Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos aquí de nuevo. Arranca Deportes COPE Salamanca un día más y arranca el deporte local en la cadena COPE. Gracias, como siempre, por estar ahí. Es un miércoles 25 de abril, primero daros las gracias por todos los mensajes de apoyo, de ánimo, que nosotros ya estamos animados y apoyados desde el minuto uno, pero aún así, oye, agradeceroslo por redes sociales, en el correo que nos habéis escrito, también varios correos, en el tema del contestador también, en fin, gracias a todos y que seguimos, que esto no para, no lo para nadie, eso os lo aseguro. Y vamos a abrir el programa hablando de fútbol, por supuesto, de tercera división, de Salmantino Udese, de Unionistas, de todo lo que viene. Vamos a hablar también del Guijuelo, que está en una situación muy delicada. A falta de tres jornadas están jugando la permanencia en segunda división B. Parecía que lo tenían hecho, pero se han vuelto a complicar la vida. Así que vamos a hablar de todo eso, del Guijuelo. Vamos a denunciar un asunto que está pasando en la alberca, que tiene que ver con el fútbol sala, con niños pequeños que están siendo víctimas. Me da a mí que de algún tejemaneje extraño y lo vamos a tratar aquí en Deportes COPE Salamanca. Y vamos a hablar también de la final de la Liga Día, porque mañana arranca aquí en Salamanca, en el pabellón de Bisburg, a las 9 de la noche, esa final entre Salamanca y Girona. Al mejor de tres partidos, el primero será en Salamanca, el segundo en Fontallao en Girona, y el tercero, si hay tercero, y si nadie gana 2-0 antes, volverá a ser en Salamanca. Vamos a hablar de todo eso también con Borja Barredo, con nuestro experto en baloncesto. Hasta las 4 de la tarde te acompañamos, donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca, y también en aplicaciones móviles, de COPE y de Tiempo de Juego, y con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control, y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena a COPE, bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas y 32 minutos, pues una vez pasado el derbi, Salmantino Udese y Unionistas ya encaran una nueva jornada en tercera división. Es la 36 de liga, pero ese derbi, aunque lo deportivo ya queda atrás, para la afición ahí sigue de moda. Abrimos el contestador.
Yo soy socio de la Unión Deportiva de Salamanca desde el Calvario. Tengo 66 años. Ahora soy socio de Salmantino. He pasado por todos los campos. Primera, segunda, segunda B. Ahora tercera con el Salmantino. En los pueblos, jamás me ha pasado lo que me está pasando ahora, jamás. Y ahora encima nos amenazan, me amenazan por Twitter, por WhatsApp, y me dicen que soy un perro, que nos van a tratar como perros. Supongo que el teniente de la Guardia Civil, que tanto esmero ha tomado para que no entremos los del Salmantino en nuestras instalaciones, tendrá que averiguar quién es el que está amenazando. Eso sí que es violencia, y eso es su cometido, y sé de lo que hablo. Muchas gracias.
En relación al derbi del otro día, me ha llamado la atención ver en prensa uno de los cánticos que los aficionados unionistas dijeron a los aficionados al Mantino Udese, algo así como que se siente al ser un cliente, en alusión a que ellos son pues, una especie de estirpe superior, son propietarios. Hombre, una de las normas básicas de cualquier propietario es hacerse cargo de los gastos que genera su propiedad. Uno de los principales gastos de un club de fútbol es un campo en el que jugar. Cuando ha llegado el momento en que Unionistas ha necesitado un campo, no ha sacado la cuenta a ver a cuánto tocaba cada propietario. Sí, han acudido a una institución pública para que con dinero de todos los ciudadanos les construyan el fútbol en un campo en exclusividad. Yo creo que la vida hay que ser un poquito más coherente y también un poco más humilde. Gracias.
923-28-1403, apúntatelo, 923-28-1403, ese es el número de nuestro contestador, el contestador de Deportes COPE Salamanca, el contestador de COPE Salamanca en general. Ahí recibimos vuestros mensajes, cualquier cosita, cualquier mensaje, cualquier duda, cualquier denuncia, pues nos las dejáis ahí, que ya veis que poco a poco las vamos sacando. Mirando ya hacia adelante, los dos juegan el sábado porque el martes 1 de mayo, que es fiesta, y partidos aplazados. Por eso juegan el sábado. Unionistas juega primero, juega a las 5 y media el sábado contra el Burgos Promesas, que está 5 puntos por encima del descenso, pero con un partido más. Así que todavía se están jugando cosas el Burgos Promesas a falta de 3 jornadas para el final. Unionistas que llega tocado tras el derbi con el objetivo de volver a ganar para que no se acerque el Cristo, porque está 2 puntos el Cristo. Es verdad que con un partido más, recordamos que Unionistas juega también también el martes en campo del Becerril, como decíamos, ese partido aplazado, el Becerril que marca el descenso ahora mismo y que también se están jugando la vida. O sea, si se la juega al Burgos, os podéis imaginar cómo se la juega el Becerril. Bueno, pues a esos dos campos va Unionistas en apenas 4 días. Ese partido del martes contra el Becerril, insisto, va a ser a las 5 de la tarde. Y el equipo ha entrenado esta mañana en la Aldehuela, lo va a hacer ya de forma ininterrumpida hasta el sábado, hasta el día del partido. En el Salmantino UDS ya piensan en el trascendental partido que tienen el sábado a las 6 de la tarde, media hora después que Unionistas. A las 6 de la tarde, insisto, en el Helmántico, ese partido, vuelta a casa para recibir al que está en todas las quinielas como gran rival para el playoff, la Arandina, que lleva 11 victorias consecutivas sin recibir ni un solo gol. Terrible, aunque es cierto que el calendario les ha sido favorable. Las últimas 7 jornadas han jugado con los de mitad-baja de la tabla, pero la racha, como digo, es impresionante. Al salmantino le vale empatar en ese partido para depender de sí mismo para el playoff, pero vamos, entiendo que no vayan con esa mentalidad, porque si van con la mentalidad de empatar, malo. Esto es como los exámenes, que si estudias para el 5 sacas un 3 y si estudias para el 8 sacas un 5. Repito, le vale el empate al salmantino para depender de sí mismo. Supongo que saldrán a ganar el partido, ya no solo porque es la filosofía del salmantino, que siempre salen a ganar con Pablo Cortés, sino que entiendo va a haber mucha gente también pendiente de eso y va a haber buena afluencia de público en el Helmántico. Repito, trascendental, porque los dos últimos partidos contra San José y Cebrereña son a priori más fáciles. Este es el último contra un rival directo y el club, ya digo, quiere llenar todo lo posible la tribuna y el fondo. Pronto van a anunciar las medidas en las que están trabajando para que vaya la mayor gente posible el partido del sábado contra la Arandina. Repito, 6 de la tarde, salmantino Arandina en el Helmántico. Vamos a escuchar a Caramelo y a Mansur en COPE sobre el partido de este sábado contra la Arandina.
Pues sabemos que viene de una buena racha, pero las rachas se acaban y ahora mismo nosotros estamos, pues imagínate, después de ganar el derbi así como lo hemos ganado, pues es un plus de motivación que eso para el sábado que viene va a ser muy importante.
No, nosotros no estamos pensando en el playoff, nosotros seguir trabajando, que el sábado tenemos un partido difícil. Un rival que viene muy, muy fuerte y nosotros solo partió el sábado y que queremos ganarle y estar entre los 4 primeros.
Pendientes también en el salmantino de la Astorga, porque lo venimos diciendo aquí alguna vez, que todos dábamos ya por clasificado a la Astorga para el playoff, pero cuidado con el Astorga, porque se están complicando la vida mucho, tienen un calendario además fastidiado y juegan partido aplazado en Soria contra el Numancia B, que si quiere apurar las pocas opciones que tiene de playoff, tiene que ganar sí o sí el Numancia B, así que partido difícil, y el Numancia que viene bien. Después, el domingo reciben al Tordesillas, hablo de la Astorga, reciben al Tordesillas, que va quinto en la Eragudina, en casa, y la siguiente jornada van al campo del Cristo Atlético. Así que la pelea parece que va a estar entre 4 equipos para 2 puestos. O sea, contando con que Unionistas y Cristo Atlético lo tienen casi hecho para como mínimo meterse en ese playoff, ahí van a estar Salmantino, Astorga, Tordesillas y Arandina. Van a ser a priori los 4 que se van a pegar por meterse ahí. Volviendo al salmantino, es noticia que Murci y Geu Chiapas tienen los dos una micro rotura, daños colaterales del derbi, los dos lesionados en el derbi. Murci tiene prácticamente imposible llegar a la Arandina, pero con Chiapas todavía tienen alguna esperanza. El viernes vuelve a hacerse pruebas el mexicano y esperan que vuelva a llegar, o sea que pueda llegar a ese partido, aunque lo tiene complicado. Ya digo, la baja de Murci es tremenda, sin duda, 15 goles lleva Murci, y cuando no está Murci, el salmantino nota muchísimo esa mordiente que tiene arriba. Baja muchísimos enteros la mordiente del salmantino sin Murci. En teoría el recambio natural sería Ortiz para ese partido contra la Arandina, que lo está haciendo bien Ortiz, pero que no está marcando goles. O a ver Martín Galván, que lo mismo pilla el rebufo ahora después del golazo del derbi, vuelve a la titularidad, no lo sabemos. Otro que no va a llegar a la Arandina seguro es Miguel Ángel, que arrastra una fascitis plantar, no en un pie, en los dos, y ya has fastidiado lo de la fascitis en un pie, imagínate los dos. Bueno, pues al fin y al cabo es con lo que pisas, y eso lo tiene fastidiado Miguel Ángel. Un día está bien, al otro está mal el chaval y bueno, está ahí recuperándose. Vamos a ver si llega para esos últimos partidos y a ver si llega también para el playoff. Y en lo extradeportivo, la gran noticia en el salmantino sigue siendo el pago de la herencia de la UDS a través de Desarrollos Empresariales SL, que es la empresa, como sabéis, de Manuel Lobato, que es el inversor mexicano asociado al salmantino. Bueno, pues el salmantino ahora mismo tiene el Helmántico, tiene toda la herencia de la Unión, así que tiene a priori el camino despejado para recuperar a la UDS del todo, que es el objetivo. Tenemos al teléfono al abogado del salmantino UDS, Javier Ollero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ya está todo cerrado?
Sí, bueno, de hecho, para completar lo que era la oferta que se hizo en su día, la autorización judicial, quedaba pendiente el pago del importe, la consignación, y ya se produjo, sí.
Habéis tardado mucho, Javier, ¿por qué?
Bien, porque desde que se autorizó en el auto de mayo de 2017, pues han surgido una serie de cuestiones a posteriori que han hecho que el escenario fuera completamente diferente al que en principio se tuvo en cuenta para la adquisición de esos bienes.
¿Y cuáles son esas cuestiones de las que estamos hablando?
Pues en principio en el tema del bien inmueble, del LAUTIC, pues se dieron una serie de circunstancias que tenían que ver con que nos habían dado una explicación de las cargas que necesitaban unas matizaciones posteriores. Esas matizaciones conllevaban que, lógicamente, cada parte en interés propio, pues generara una serie de movimientos para que no se produjera esa adquisición sin seguridad. Uh-huh. Y eso ha llevado a diferentes conversaciones con el administrador concursal para tratar de que ese tema quedara totalmente aclarado y que, en base a la documentación, pues luego no pudiera haber ningún tipo de problema con la adquisición de un bien que, como efectivamente sabíamos, tenía cargas, pero estaban en una situación diferente a la que se nos había indicado en principio o habíamos entendido, porque la verdad es que la conversación en todo momento con el administrador concursal ha sido una conversación muy fluida y en ese aspecto no hemos tenido problemas, pero siempre en este tipo de cosas pues surgen cuestiones posteriores que dan lugar a nuevos documentos, nuevas firmas y que dan lugar a un retraso.
Y además de la boutique, ¿qué más cosas hay?
Sí, pues aparte de eso, los derechos sobre las marcas, el escudo, el himno y todo lo demás, uh-huh. Bueno, pues a posteriori pues hubo unas cuestiones derivadas con la inscripción en el registro de marcas que se produjo por parte de unionistas, uh-huh. y que dio lugar a que, ante el desconocimiento de nuestra parte, bueno, pues generara una situación en la que necesitábamos más seguridad respecto al uso en realidad de las marcas, porque es obvio, y entiendo que cualquiera lo puede entender, la adquisición de las marcas conlleva su utilización de forma completa y no limitada. Entonces, repito, en defensa de los intereses que tiene cada parte, pues también los hicimos valer y por eso a eso se ha debido. Pero todas estas cuestiones son ajenas a lo que ha sido la propia empresa en sí. La propia empresa podía haber hecho efectivo el pago muchísimo antes si no hubieran surgido estas cuestiones que surgen muchísimas veces en los concursos. Tampoco es una cuestión que sea anormal en ese tipo de
concursos. Sí, lo que pasa es que, como estamos hablando de fútbol, la gente tiene prisa, Javier. Entonces, como hablamos de fútbol, pues oye, 11 meses nos parece muchísimos para esto, ¿no? Aunque entiendo que puede ser algo normal, pero en el fútbol nos parece una barbaridad de tiempo.
Sí, me lo dices a mí, que en esa vertiente lo he vivido, como periodista, sino como futbolista, y por lo tanto, claro que me parecería a mí en mi época de jugador también, pero claro, todo tiene explicación en esta vida y lo que yo sí trato de transmitir es que no ha sido una cuestión por motivos económicos, ha sido una cuestión por el ejercicio de los derechos que cada parte tiene y sobre todo por una protección de lo que se adquiere.
¿Y os habéis cubierto las espaldas por si Unionistas gana esa pelea que tiene con la administración concursal en la WIPO en Europa? Porque ellos pretenden que no uséis esas marcas. Antes decías que habíais estado pendiente de eso ante el desconocimiento que teníais de ese registro paralelo. ¿Os habéis cubierto las espaldas? Es decir, ¿el Salmantino va a poder usar esa herencia de la UDS sí o sí?
A ver, aquí la pregunta hay que dividirla en diferentes cuestiones. En principio, la primera cuestión es que efectivamente nosotros, como parte del pago, ha habido un importe que lo hemos dejado retenido precisamente para la completa e ilimitada utilización de las marcas y derechos que se adquieren. Eso por un lado. Por otro lado, lo que está claro también es que nosotros nos encontramos con una situación en ese momento no previsible y que no entraba dentro de lo que era lógico en todo proceso concursal. Proceso concursal, como pasó con la venta del estadio, cualquiera que quiera adquirir un bien de un concurso, en este caso ni de la Unión Deportiva Salamanca, pues lo que tiene que hacer es dirigirse a hacer una oferta, como también la hicieron Ergar y Unionistas en el estadio, uh-huh. Y al final el mejor postor es el que accede a la misma. En este caso, en el tema de las marcas y los escudos, hemos de dejar clara una cuestión. En principio es incuestionable, y esto no lo ha dudado nadie, que las marcas y los escudos eran propiedad de la Unión Deportiva Salamanca. Uh-huh. Esto no ha sido algo que se haya alterado, ni que nadie haya tenido algún desconocimiento sobre este hecho, porque toda la ciudad se sabía, lógicamente era público y notorio, que todos estos derechos pertenecían a la Unión Deportiva Salamanca. La Unión Deportiva Salamanca entra en concurso y, por lo tanto, todos esos bienes pertenecen al concurso. Y el concurso, dentro del procedimiento, lo que hace es proceder a la venta. Esa es la práctica normal, esa es la práctica entendible y comprensible por cualquiera que intente hacerse con unos bienes que están en adjudicación. Bien, a partir de ahí nosotros nos encontramos con que se ha intentado,
hacer un registro paralelo, que es lo que hablábamos.
La ley de marcas lo permite, sí. No es una práctica ilegal.
Sí, sí, sí.
No discuto que sea legal o no legal. Lo que sí es cierto es que, claro, lo que se ha buscado es, sin pasar por caja, pues intentar una fórmula alternativa, dando a entender que los que hemos cumplido con nuestra obligación, pues bueno, pues somos, no sé si muy poco listos o no sé cómo definirlo, y resulta que hay otra fórmula que es mucho más fácil, que es hacerme con los bienes que yo sé que son de otro mediante una inscripción registral. Repito, práctica totalmente legal, pero que hay que dejarle muy claro a la audiencia que lo que se buscaba con ello es inscribir a nombre de una entidad unos derechos que esa entidad sabía que pertenecían a un bien que
sí, pero Javier, pero no me has contestado, ¿tenéis asegurado el uso o no lo tenéis asegurado? Si Unionistas gana todo esto dentro de 3 años, no, que esto se pueda alargar, ¿lo tenéis asegurado o no?
En principio yo el tema concreto de las marcas y los procedimientos judiciales que hay abiertos en el tema de marcas,
claro,
no lo llevo yo, lo lleva otro compañero, que es sí. Jorge García, que es uno de los mejores expertos que hay en España a ese nivel, y por lo tanto él es el que te puede contestar.
Vale.
Eso no significa que yo no haya hecho las pesquisas oportunas al respecto, y en ese aspecto concreto nosotros entendemos que cualquiera de las acciones que ha emprendido otra entidad deportiva al respecto, pues entendemos que tiene muy poco recorrido judicial, sobre todo a nivel nacional, y a nivel europeo tampoco es que sea tan importante, porque no sé en qué momento vamos a utilizar en Polonia a lo mejor la marca, pero lo que sí está claro es que a nivel nacional el recorrido, según a mí se me explica y lo entiendo perfectamente, pues es un recorrido que no, prácticamente es inexistente, con independencia y dejando a salvo, que esto siempre es importante, de los designios judiciales, que al final es el que tiene que dictar sentencia, lógicamente un juez, y no nosotros, por mucho que podamos hablar de una o de la otra parte.
Vale, y por último, ¿qué papel ha jugado Miguel Ángel Llamas en todo esto? O sea, ¿ha influido algo en la negociación? ¿Ha influido algo en que vosotros hayáis pagado antes o después? Él hablaba de ultimátums, ha hablado muchísimas veces, ha hablado también de que aceptaron su oferta por el tema de la marca de la Unión Deportiva Salamanca. ¿Qué papel ha jugado en todo esto, si es que ha jugado alguna vez?
Yo entiendo que no ha jugado ninguno. Yo sí, lógicamente me ha llegado información, pero no a nivel judicial, sino a nivel extrajudicial, de que había una persona que estaba haciendo una oferta, quedando más bien claro que no era a nivel personal, aunque se trataba de defender eso, quedando muy claro que no, que era a nivel institucional, pero repito que ha sido a nivel extrajudicial, porque aquí lo más fácil hubiera sido hacer una oferta, que esta oferta al administrador concursal se la hubiera remitido al juzgado y que el juzgado, a la vista de ello, o bien nos hubiera requerido en su momento para el pago en un plazo determinado, o bien hubiera tomado otra decisión que, siendo de un juez, pues lógicamente tendríamos que haber visto, comprobado, analizado y luego resuelto en función de lo que hubiera. En ningún momento se ha producido eso. Yo lo que sí he tenido es información extrajudicial al respecto y, por lo tanto, en nada ha variado lo que era la cuestión que estaba planeada como tal para haberse consignado. Repito, hace mucho más tiempo del que se ha consignado. No se ha debido ni a terceros ni a nada por el estilo. Se ha debido a cuestiones ajenas propias del concurso y propias de los bienes que nos íbamos a adjudicar.
Bueno, pues es Javier Ollero, es el representante, es el abogado de Salmantino UDS en todo este tema. Él tiene información de primera mano sobre todo este asunto y queríamos hablarlo con él. Queríamos resolver las pequeñas dudas que ustedes puedan tener. Nosotros lo contamos el viernes, pero oye, que lo cuente una parte implicada, pues me parece incluso todavía más fiable, ¿no? Y más importante para vosotros. Así que Javier Ollero, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Deportes Cope Salamanca.
Estar informado.
Antes de seguir, queremos denunciar un asunto que nos ha llamado muchísimo la atención. Ha llegado a esta redacción de deportes la noticia de que el equipo de la alberca de fútbol sala está teniendo problemas muy extraños. O sea, lo que se han ganado los chavales, los niños, porque son niños, en la cancha se lo van a negar en los despachos. En medio está el ayuntamiento de la alberca, nos cuentan, pero es que los afectados, repito, y me parece lo más importante de todo, son críos, son niños. Y hay una historia creo, rocambolesca detrás. Rosa Pantrigo es una de las madres de los niños de la alberca, del fútbol sala, afectados por todo esto, y la tenemos al teléfono. Rosa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué está pasando y qué problemas estáis teniendo, Rosa?
Bueno, pues más que lo que está pasando, yo te diría lo que ha pasado, porque la final que tenían que haber jugado nuestros hijos sería el sábado pasado, el día 21, a las 12:30 de la mañana, uh-huh, en el pabellón municipal de Aldea Tejada. Tenían que haber jugado la final y, bueno, pues el miércoles 17 nos enteramos, nos llamaron de Estranges, de la Diputación de Salamanca, diciéndonos que nuestro equipo, el equipo de nuestros hijos, estaba descalificado porque el Ayuntamiento de la Alberca había hecho mala inscripción desde el minuto uno.
Hay que dejar claro que el Ayuntamiento de la Alberca es el dueño de este equipo, ¿no? Ahora mismo lo gestiona el Ayuntamiento.
Sí, en realidad ellos juegan juegos escolares, pero en el instituto no había nadie que se quisiera responsabilizar del equipo. Con lo cual, bueno, pues lo cogió el Ayuntamiento, puso el entrenador, pues todo. ¿Vale?
Claro, o sea que la historia es que vosotros os habíais clasificado para una final y no la habéis podido jugar porque no se hizo la inscripción por parte del Ayuntamiento, que era quien tenía que hacerla.
Porque no se hizo correctamente, claro. Efectivamente. Directamente no se leyeron las bases que regulaban esa competición y, bueno, pues hemos estado mal inscritos desde el minuto uno.
Madre mía.
Nos han dejado jugar toda la competición, no hemos perdido ni un solo partido. Y 3 días antes de la final nos dicen que estamos descalificados.
Y Rosa,
que directamente la final la jugará otro equipo.
¿El Ayuntamiento qué dice? Porque entiendo que habéis hablado con ellos, que le habéis pedido explicaciones. ¿Y qué dicen?
Bueno, pues se limitan. A mí personalmente tengo que decir y agradecer desde aquí que el señor alcalde, Miguel Ángel Luengo, me llamó personalmente a mi móvil después de pasar reiteradamente a pedir explicaciones por el Ayuntamiento. Uh-huh. Él se molestó y me llamó. Y bueno, pues se limitan simplemente a decir que han metido la pata y que piden perdón. Y ya está. No.
¿Y el concejal de deportes qué papel juega en todo esto?
Bueno, pues es el responsable de claro, todo esto, al fin y al cabo.
Por eso pregunto, ¿no? No sé si él también nos, claro, ha dado explicaciones o no.
No. Él no ha dado la cara en ningún momento.
Vaya.
No, en ningún momento. En ningún momento. No sabemos nada de él. No se ha pronunciado ni pública ni personalmente. No sé si es que no tiene teléfono. Lo que sí sé es que no vive en la alberca, ¿vale?
Ya. Yeah.
Pero es lo que te puedo decir. Se ha limitado a decir qué es lo que hay y a pedirnos disculpas el señor alcalde, Miguel Ángel Luengo, y a ofrecernos, bueno, pues el pabellón municipal para ver si queremos hacer una jornada de convivencia de los dos equipos que tenían que haber jugado la final, el Tres Columnas de Ciudad Rodrigo y el equipo de fútbol sala infantil de la alberca. Y bueno, pues quizá con una jornada de convivencia salgamos del paso.
¿Qué edad tienen los niños?
Pues los niños tienen 12 y 13 años.
Joder, es impresionante, macho. De verdad, me parece impresionante. ¿Y cómo están los chavales? Destrozados, supongo, cara.
Pues mira, destrozados, yo te puedo decir que los he visto llorar, que han estado días sin comer, ¿vale? Indignados, porque la palabra es indignados, sienten vergüenza. Ellos lo manifestaron a través de la mayoría tienen un perfil en Instagram, mm, y manifestaron la vergüenza que sentían de que, bueno, pues porque alguien no se lea las normas simplemente que rigen esa competición en la que el Ayuntamiento de la Alberca los va a inscribir, que ellos están dispuestos a jugar. Que repito, ellos no han perdido ni un solo partido en toda la temporada. Ellos, bueno, pues el fútbol es poco menos que su vida, ¿vale? Les hace mucha ilusión, estaban tremendamente ilusionados y, bueno, pues se han manifestado en, como digo, en Instagram, que es un perfil en redes sociales que tienen prácticamente todos, y lo que manifiestan es fundamentalmente su indignación y sobre todo lo vergonzoso del tema.
Pobrecitos. Rosa, vamos a seguir pendientes de esto, ¿vale? Te agradecemos que estés aquí en la COPE, que hayas puesto vuestra versión o la versión del equipo aquí en Deportes COPE Salamanca, y vamos a seguir pendientes. Vamos a ver si mañana podemos hablar con el ayuntamiento y si podemos con el concejal sería fantástico. Yo creo que es el responsable de esto y que dé la cara y que se explique. Nos gustaría mucho, así que, bueno, estamos informados y que muchas gracias por estar en la COPE, Rosa.
Gracias a ti, Pablo. Un saludo.
Un abrazo.
Gracias.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Voces Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 54 minutos, directo Deportes Cope Salamanca. Estamos preocupados por el Guijuelo, porque esta última jornada empató a cero con la Segoviana, que estaba en descenso, que está en descenso, en un partido que todos veíamos como esa posible salvación si ganaba el Guijuelo a falta de solo tres jornadas. Bueno, pues al final ese empate deja al Guiju a solo un punto de la promoción de descenso y vamos a pulsar el ambiente por allí. Director deportivo Ángel Marcos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos, Ángel?
Bueno, los ánimos, lógicamente, están bien entre los jugadores y técnicos, ¿no? Porque están en esta batalla y, lógicamente, lo que tienen que estar es bien, ¿no? También es verdad que existe un grado de preocupación porque, bueno, nos hemos visto ahí involucrados en una posición que hace unas cuantas semanas pues era casi imposible, ¿no?
Es que este partido, además, contra la Segoviana, Ángel, lo decía ahora, yo creo que es un poco así, ¿no? Estaba marcado como si ganamos, bueno, pues oye, nos quedamos ahí por encima de la promoción, con margen a falta de solo tres partidos, y esto ha sido un machetazo, esto del empate.
Sí, es la verdad que, bueno, que estaba depositado, muchas esperanzas en este partido, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Cuando muchas veces tiene más la confianza o cree que en un partido puede ser resolver todo, pues ocurre esto, ¿no? A lo mejor en el partido anterior contra Pontevedra, pues después de lo ocurrido del Valladolid, pues íbamos a lo mejor con más preocupación y tal, y sin embargo ahí el equipo pues fue no mi resultado, por el empate, pero creo que fue un partido que fue dominado por nosotros y que estamos excelentemente bien, ¿no? Eso es así, ¿no? Las expectativas muchas veces pueden al rendimiento.
Tenéis 41 puntos, Ángel. ¿En cuántos está la salvación? ¿Os queda Adarve, Aleti B y Celta B?
No se puede decir, ¿no? Porque cada semana casi tienes que echar cuentas, ¿no? Cuando llegas a esta situación, ¿no? Y más esta semana próxima, digamos, de los 7 equipos que van por debajo nuestros, salvo el último, ¿no? Que ya Cerceda está prácticamente ya descendido, pues los otros 6 rivales se van a enfrentar entre ellos, ¿no? Entonces, como se puede dar cualquier resultado, pues el hacer unas valoraciones de puntos creo que no te saca nada, ¿no? Y sin embargo, pues creo que ya lo que debemos hacer más o pensar más nosotros es en el partido que tenemos allí en Madrid y que sacándolo hoy adelante, pues mantendríamos a todos los equipos en portero. O sea, eso sí que es matemático, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar, ¿no? De que va dependiendo de ti y ante esa espiral que hemos entrado ya de varias semanas, paradójicamente todavía seguimos dependiendo de nosotros mismos, ¿no? Y creo que esa es la mejor elección que los jugadores ya saben y que tienen que aplicarse.
Pues estamos pendientes, Ángel, ¿eh? Suerte, un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Y vamos a cerrar con baloncesto porque mañana arranca la final de la Liga Día entre Salamanca y Girona. No va más al mejor de 3 partidos. Mañana a las 9 arranca esa final en el pabellón de Bisburg. Salamanca-Girona, experto en baloncesto, cadena COPE, Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Quien pega primero pega dos veces, ¿no?, en esto.
Sí, sobre todo además teniendo el factor cancha a favor para Salamanca. Creo que será una eliminatoria muy disputada y aunque creo que será complicada Girona y seguramente sea un partido muy igualado, favorito yo creo que Salamanca.
¿Dónde ves los puntos fuertes de Salamanca, Borja?
Sobre todo en el juego interior, ¿no? Al final, Ángel y Erika, pues, no pueden dominar la pintura ante jugadoras como Evas, que es una 3-4 reconvertida, y Colego, que es el único que podía defenderla con fuerza a las nuestras, porque Palomaite, la jugadora lituana, yo creo que es muy blandita para nuestros postes.
¿Es mejor o peor este Girona que el de la temporada pasada?
Bastante peor. La plantilla es completamente, el estilo es distinto, el estilo baloncesto es distinto del año pasado y por eso creo que será mucho más factible una victoria de Salamanca.
O sea, que ves una victoria de Salamanca porque claro, son 2 partidos en casa, eso demasiada ventaja, ¿no?
No, bueno, al final en Girona puedes tienes que ir a Girona, claro. Puede ocurrir de todo, pero sí es cierto que creo que al final el equipo ha llegado a un estado físico y mental muy bueno, y aunque Gerona yo creo que nos va a dar un susto, sobre todo en lanzamientos de Río, que creo que están muy acertados, pues me da que, bueno, que la eliminatoria se decantará hacia las nuestras.
Pues mañana a las 9, ¿eh?, ese partido en el pabellón de Bisburg. Seguiremos hablando mañana, por supuesto, de esa final, primer partido. ¿Estás buscando jugadores para Kimisa para el año que viene o no?
No, simplemente fui a ver la Final Four de baloncesto masculino. Sí. Estaba Tormes, y bueno, es cierto que aunque hay jugadores que podrían formar parte, y si me pregunta Carvajosa, tendrá unos buenos informes porque hay un buen futuro por delante.
Pues sale. Ahí está, Borja Barredo, un abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Te dejo con Espósito, con la copia, hasta mañana.